En verano mucha gente aprovecha para cumplir su sueño de realizar el Camino de Santiago. Algunos incluso repiten, como es el caso de nuestro compañero Carlos Herrera, pero otros solo disfrutan de la oportunidad una vez en la vida. Dwayne Johnson está entre estos últimos, aunque todo hay que decirlo, su peregrinaje fue un tanto especial y por eso acaba de ser llevado en formato documental a las salas de cine de los Estados Unidos y también en parte de Europa. Este joven músico de 34 años, nacido en Alaska, hizo todo el camino con un compañero de viaje muy particular, con su violonchelo. Y tengo que decirlo que no es moco de pavo la anécdota. Estamos hablando de un recorrido de más de 965 kilómetros con un instrumento que para nada es pequeño, nada más y nada menos que pesa 12 kilos, y esto lo llevaba el hombre a sus espaldas. El motivo por el que decidió peregrinar con su violonchelo fue para poder amenizar con música el trayecto. Durante los 41 días de marcha, ofreció conciertos en las 36 iglesias diferentes del recorrido. El resto de peregrinos y los vecinos de esas localidades pudieron disfrutar de la música de este chelista estadounidense. Dwayne no terminó en Santiago, como lo hace la mayoría de personas, sino que lo hizo en Finisterre. Allí, en la Capilla del Pilar, fue donde ofreció su último recital con las tres piezas más alegres de su repertorio. El momento lo merecía. Lo cierto es que es todo un lujo que ahora podemos disfrutar los demás gracias a esas imágenes que se grabaron durante esos días. Dwayne Johnson cumplió su sueño y, de paso, puso música a la peregrinación más concurrida de Europa. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Aquí arranca Poniendo las Calles y lo primero que hacemos es dar los buenos días. No sé cómo están esos ponedores en este miércoles 1 de agosto del año 2018. Yo espero que estén ustedes muy bien. Hoy, como te habrás dado cuenta, como se habrán dado cuenta todas las personas que nos están escuchando y aquí los compañeros, le estoy dando el relevo al pulpo para que nuestro compañero pues también pueda disfrutar de sus merecidas vacaciones. ¿Quién te saluda a esta hora? Pues estás un poco despistado o has empezado a escucharnos en verano. Beatriz Calderón, ¿qué tal? Muy buenas. Y vengo, ¿por qué no decirlo?, algo más morena que hace un mes y con algún kilito de más, como ha querido recordar nuestro compañero Roberto Pablo. Lo que no ha cambiado son las ganas de acompañarte como cada madrugada hasta las 6. Lo vamos a hacer, si te parece, en la cadena COPE, con el primer despertador de la radio española. A pesar de ser 1 de agosto, yo estoy segura de que a muchos ponedores de calles les ha tocado trabajar. También habrá mucha gente despierta porque llegue, por ejemplo, de fiesta o porque se haya desvelado. Y un ejemplo de esos ponedores es nuestra compañera Alejandra Estévez. Alejandra, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Bueno, pues ya que has venido a echar aquí la madrugada, cuéntales a los ponedores que vamos a tener hoy en el programa.
En los próximos minutos hablaremos de Spinetta. Chelo Vivares, que daba vida al personaje, ha estado con los compañeros del fin de semana hablando de Spinetta y de su carrera profesional. Y Miguel Palazón nos trae hoy su sección de efemérides.
Bueno, muy bien. Además de Alejandra, me acompaña hasta ahora precisamente al que acabas de nombrar, a Miguel Palazón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, ¿cómo estás?
Tú tienes muchas cosas que contarme, como está diciendo Ale, pero de momento quiero que empieces por el tiempo. Yo creo que hoy vamos a volver a conocer lo que es un verano en España porque tenemos a los turistas despistados.
Sí, por si hubiera dudas, cuando entras en la web de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología, te lo pone bien claro. Aviso especial, ola de calor. Eso es lo que se nos viene hoy, este miércoles, nivel naranja, o sea, máximo por altas temperaturas, sobre todo en la parte oeste de la península. Temperaturas que van a superar los 35-36 grados en Castilla-La Mancha, Andalucía y el Valle del Ebro, pudiendo alcanzar los 40 en los valles del Guadiana y el Guadalquivir.
Bueno, tenemos que decir que hemos pasado un verano un poco atípico, ¿no?
Sí, un poquito fresquito de momento.
Ha sido muy bueno, las noches fresquitas.
Que podía no llegar la ola de calor, también te digo, ¿eh?
Claro. No, sí, a nosotros nos encantaría, pero entonces no sería España, sería otro país completamente diferente. Oye, muchos ponedores aprovechan que están escuchando la radio para echarle también un vistazo a nuestra web. Miguel, ¿qué encontramos hoy en cope.es?
Pues vea, ¿cuántas malas noticias hemos dado este año con atropellos a ciclistas? Algunos conductores siguen sin aprender. Ayer una atleta extremeña, Sonia Bejarano, tenía un susto cuando iba entrenando en carretera en la bici. Un susto que grabó y que subió a las redes sociales.
Es el momento.
Hay insulto porque es un momento de tensión. Lo que Sonia graba es que va por la carretera y justo de frente un coche va a adelantar a otro y invade el carril contrario y casi se la lleva por delante. Pasa a centímetros de Sonia. Sonia escribe en Twitter que se había cruzado con 250 coches, con 249 bien, excepto este, que adelantando cuando no debía. Te contamos la historia en cope.es. También contamos la cafrada de unos turistas británicos en Benidorm que estaban allí de despedida de soltero. Pagaron entre 90 y 100 euros a un sin techo polaco por tatuarse en la frente el nombre del novio. Una canallada a la que además se ha unido la tienda de tatuajes donde le hicieron el tatuaje a este pobre hombre.
Madre mía.
Subió la imagen a redes sociales, la tienda. La Asociación de Comerciantes Británicos de Benidorm condena los hechos y además busca ayuda para quitarle el tatuaje a este chico polaco. Y la última, la más curiosa.
Con láser, supongo, ¿no?
Con láser, claro. Que no es una cosa barata, precisamente. De momento llevan recaudados, creo que son 1.500 euros y aún no es suficiente. La última, la más curiosa. En el acuario de Leon Valley, en Estados Unidos, tres personas han robado un tiburón hembra y lo han metido en un carrito de bebé.
¿Un tiburón?
Un tiburón hembra. De medio metro de longitud. No era muy grande, pero era un tiburón. Y además, en el vídeo se ve perfectamente cómo lo cogen disimuladamente y lo meten en el carrito de bebé.
Pero, ¿y con qué finalidad?
No lo sabemos. De hecho, la policía ha detenido ya a uno de los tres hombres.
Pero el tiburón ha muerto, claro.
No. El tiburón está bien, el animal está bien, lo han devuelto al acuario. Tenía 38 años, era un tiburón ya mayor y viejo. Pero está bien, a uno de los tres que lo han robado lo han detenido. Y la policía, cuando vio el vídeo, se creía que era una cámara oculta. Porque es que está delante de todo el mundo, cogen al
tiburón y
se lo llevan en un carrito de bebé.
Madre mía. Hay gente pato y esto podemos leerlo en cope.es. Gracias, Miguel.
A ti, Bea.
Luego hablamos. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Sois vosotros, los ponedores de calles. Cada día nos llamáis para contarnos a qué os dedicáis, porque estáis despiertos hasta ahora. Y a nosotros es que nos encanta.
Cada día voy a un sitio diferente, pero siempre llevo la misma mercancía.
Ajá, ¿y qué mercancía es?
Nosotros nos dedicamos a eficacia de productos cárnicos.
O sea, ¿que el despiece de los animales?
Sí, señor. Bueno, y de las carnicerías, de supermercados. Voy vacío.
Sí.
Hago una cadena de supermercados que hay nacional, ¿no? Voy a la tienda y dejo un envase vacío y le vuelvo a coger el lleno.
Oye, escúchame, ¿y ahora mismo por qué estás poniendo las calles tú en vez de estar durmiendo?
Pues las pongo con vosotros casi todas las noches, porque yo tengo una agencia de viajes,
¿sí?
Soy dueño de ella, y es la única hora en la que puedo trabajar tranquilo sin que el móvil me esté sonando, puedo preparar los itinerarios para mis grupos y tengo la cabeza lúcida para poder trabajar bien en base al trabajo que tengo. Yo muevo grupos, independientemente de muchas edades, y me gusta visualizar a mí primero los hoteles, por eso voy a León, voy a ver los hoteles.
¿Y qué hoteles vas a visitar en León?
Voy a ver precisamente en La Bañeza y en Santa María del Pedro.
Ah, claro, y tú ya conociendo un poco los hoteles donde vas a meter a tus clientes, ya puedes elaborar unos buenos packs, ¿no?
Claro, y aparte la tranquilidad de que yo sé que van a estar bien, para mí eso es lo principal.
Qué bien.
Poniendo las calles.
Ahora lo importante es recordar a los ponedores cómo pueden ponerse en contacto con nosotros para poderse llevar el diploma oficial de ponedor de calles.
Tienes que llamar al 950 6006, es un teléfono gratuito, entras en antena, esta vez hablas con Bea y con ello ya te llevas el diploma de ponedor de calles.
Estupendo, también tenemos otras vías de comunicación, ¿verdad?
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook, ya lo sabes, Facebook / poniendo las calles, o a través de Twitter también, @ poniendo calles, llamando también al 66, un audio de WhatsApp al 662-942-605.
El WhatsApp es
solo de audio,
¿vale? Un mensaje de voz, que se suele decir, porque no podemos ni recibir llamadas ni tampoco leer los mensajes. Hay que mandar un mensaje de voz, 662-942-605. Pues ya está dicho todo, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
17 minutos pasan ya de las 4 de la mañana, hemos puesto música marchosa para comenzar y tenemos un montón de mensajes, ya parece mentira, 4 y 17 de la mañana, 1 de agosto, y tenemos un montón de ponedores escribiendo en nuestras redes sociales.
Hoy además es que en Facebook te estamos dando también la bienvenida, Bea, porque hemos puesto
muchas
que
gracias.
Ya hoy vienes y que aunque sea 1 de agosto seguimos con ellos, acompañándoles, poniendo las calles, y nos interesa saber lo de siempre, que qué hacen ahora, que dónde están, porque es lo que más nos gusta saber. Y ya nos van llegando un montón de mensajes que iremos leyendo, pero quedaros con esta pregunta: ¿qué haces ahora, dónde estás, que te leemos?
Bueno, tenemos algunos porque, por ejemplo, Ana Quintero me dice: bienvenida, Bea, has descansado dando de comer a mi conejo porque a esta hora reclama verdura. Te escucho. Pues gracias, Ana. Lo he pasado muy bien, he descansado muchísimo. Y yo llego diciendo, yo vengo mucho más morena y también con algún que otro kilito de más. Kilito que, por cierto, pierdo según pase una semana.
Yo ese kilito no te lo noto. El morena te lo noto con mucha envidia. Te lo noto.
Bueno, se ha pasado muy bien de vacaciones. Y hoy vamos a recordar, parece que me habéis dado la bienvenida, pero bien, porque vamos a recordar a uno de mis mejores amigos de la infancia. Es probablemente el primer recuerdo vivo que yo tengo de la televisión. Bueno, el mío y el de la mayoría de los nacidos entre finales de los años 70 y principios de los años 80. Seguro que tú sabes de quién te hablo. Era grande, rosa, con púas y tenía una voz bastante peculiar. Gabriel Serrano.
Buenos días, pues hablamos de un erizo, Spinete, un puerco spin que amenizó las tardes de millones de niños. Pero ¿quién lo interpretaba? ¿Quién estaba detrás de esa voz? Pues a pesar de lo que muchos pensaban en un principio, era una mujer, concretamente la actriz de doblaje Txelo Vivares.
Y con ella han estado los compañeros del fin de semana de COPE y hemos podido conocer más sobre Spinete y, por supuesto, sobre la carrera de Txelo.
A mí me habían llamado, yo estaba grabando un estudio uno, que no recuerdo ni cómo se llamaba, ahí en Prado, y bueno, pues me llamaron de un despacho, me empezaron a medir, hice un casting y allí pues con un montón de gente pues me presentaron un disfraz, empecé a improvisar dentro de ese muñeco.
El traje no era lo más cómodo, la actriz tenía problemas de visión con él y el atuendo no era muy agraciado, por lo que tuvieron que cambiarlo.
Yo no sé si era este que lo habían traído de Israel, porque era un muñeco que habían hecho para el barrio Sésamo israelí, pero veía bien, porque los ojos estaban muy altos y era bastante feíto. Y entonces pues hubo que volver a Nueva York y hicieron uno a mi medida real.
Estaba el personaje, el traje, pero ¿y la voz? ¿De dónde salió?
Te va saliendo y vas dándole pues una personalidad que nace de ti, pero más adaptada al personaje. Y la voz, pues igual, yo he visto el primer capítulo y realmente, si ves capítulos más avanzados, la voz era bastante distinta.
Y después de Spinete, ¿a qué se dedicó Txelo Vivares?
Profesionalmente, pues continué con doblaje. Había ya empezado unos años antes y lo había dejado. Estuve también en Radio Nacional con un programa durante un año y bueno, y haciendo pues lo que me llamaban, como cualquier actor, ¿sabes? Donde te llaman, pues dices, venga, vale, sí, claro.
Txelo también ha hecho teatro de manera continuada y además con su voz ha dado vida a varios personajes de Los Simpson.
A Ralph Bigun, tengo a Nelson, a los hijos de Flanders, en su día a Maud, la mujer de Flanders, tengo a muchos, muchos personajes, la verdad.
Actualmente, tanto el traje de Spinete como el de otros personajes están fuera de los platós de televisión porque se encuentran contaminados. A Txelo le da mucha pena que no se hayan cuidado como se merece.
Desde luego merecía estar en un museo. No te digo solo este disfraz en sí, ¿sabes? Sino cuidar un poquito más la historia de la televisión en concreto. Y el pensar que puede estar ahí tirado en el vertedero, quemado o... Vale, pues da igual, no deja de ser un trozo de tela, insisto, pero me ha disgustado mucho.
No, pues Txelo lleva toda la razón, deberían haberlo conservado. A pesar de todo, la actriz está dispuesta a volver a meterse en el personaje.
Hombre, evidentemente han pasado muchos años, pero yo te aseguro que me encuentro con fuerza suficiente, absolutamente, como para encarar otra vez ese personaje.
Pues yo, como una de las personas que forma parte de esa generación que disfrutamos con Spinete, le tenemos que dar las gracias a Txelo y gracias a este personaje tan entrañable de la tele por haber compartido con nosotros tantos y tan buenos momentos que jamás vamos a olvidar. Ahora seguimos poniendo las calles a las 4 y 22 de la mañana.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité?
Empezábamos con Aja y ahora con el último de la fila, y todo para empezar a leer ya mensajes de Facebook, que tenemos un montón en nuestras redes sociales, los ponedores de calles que no nos dejan a las 4 y 24 de la mañana. Y nos escriben a facebook.com/poniendolascalles.
Mensajes como Mike Chris, que dice: pues hoy os escucho por primera vez en la mejor compañía, como es mi mujer y mi niña ya dormidita. Vamos, que os escucho también de vacaciones. Buenas noches y no días, por primera vez ponedores.
Muchísimas gracias.
O Francisco Sanlázaro: buenos días Alejandra y Bea, un día más haciendo pan en Alhama de Murcia. Un saludo a todos los ponedores. O buenos días desde Puerto Llano, ponedores, vigilando una planta fotovoltaica 2 horas y media y para casita, nos dice Jesús Murillo González.
Qué gusto, a ver que el reloj avanza.
Vamos, mogollón de mensajes, como también el de José Paz Galeano. Buenos días, bienvenida de nuevo, Bea. De camino al trabajo, planta de suelo, cemento. Saludos, ponedores. Como vemos, hay trabajos de todo tipo que a estas horas se están haciendo y que no somos muchas veces conscientes de la cantidad de gente que está despierta y acompañándonos en estas horas. También Francisco José García García: buenos días, ponedores. Aquí con los libros de papel, que tienen más encanto que los electrónicos. Bienvenida, Bea. Vaya dos voces chulas tenemos este mes, un lujo.
Muchas gracias, Francisco.
Gori Paraguay: buenos días. Arrancamos el miércoles y el agosto y vamos a por gambas y peces para poner los mercados. Gracias y buenos días por acompañarnos al inicio de la mañana.
Oye, Merche Melero dice: buenos días, ponedores. Bea, se te acabó lo bueno. Ahora toca currar. Aquí esperando a que empiece el programa, trasteando con el móvil. Un saludo, Merche de Berriozar. Es verdad que lo he pasado muy bien de vacaciones, pero oye, que hay veces que también tienes ya la ganita de
la rutina,
sobre todo,
¿no?,
cuando haces las cosas que te gustan, y a mí hacer este programa es algo que me gusta muchísimo, así que encantada de volver a reencontrarme con los ponedores de calles. Vamos a ver si pasamos un mes bueno, aunque sea con calor. Oye, Ale, creo que te está tocando a ti hacer mi trabajo, ponerte con las noticias curiosas. Se aprende mucho, haciendo esa sección.
Se aprende
sección.
Mucho y te ríes mucho también, porque cada noticia que merece,
pues cuenta,
la pena, merece la pena contar. Mira, están en plena investigación si unos narcos han provocado un incendio en la Costa del Sol con el fin de distraer a la policía.
Pues imagínate cómo está el tema allí, ¿eh?
Te estoy hablando de un incendio de 54 hectáreas que obligó al desalojo de 400 personas en la madrugada del lunes en Manilva. Un incendio que tardó 3 horas en ser estabilizado. Uh-huh. Y ahora se están investigando las causas. Y es eso, que todo parece que fue intencionado. Y entre todas las hipótesis, una de ellas, y es la que más está manejando, es que ha sido provocado por unos narcotraficantes para distraer a la poli.
Claro, para despistarles, lo mismo estaban llevando algún alijo.
Exacto. Entonces, uh-huh, que los motivos de los que se basan, pues uno es que había una mochila cerca del punto donde se originaron las llamas. Uh-huh. Y también que se ha localizado un todoterreno sumergido en la playa de los Toros de Manilva, y dicen que este tipo de vehículos son los que suelen usar los narcos para transportar la droga. Pero bueno, todo son especulaciones y no hay nada todavía verídico que se pueda decir ha pasado esto, pero por ahora parece que han sido narcotraficantes.
Madre mía.
Te cambio de tema. Facebook ha destapado una nueva campaña de manipulación masiva en Estados Unidos. Ha cerrado más de 30 páginas y cuentas falsas que su finalidad era un intento de manipulación política de la opinión pública.
Pero estos no paran.
No paran. Todo esto ha sido previo a las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Aún no se sabe quién está exactamente detrás de estas cuentas de Facebook, pero los jefes de Facebook dicen que, aunque no lo pueden asegurar, les huele a que detrás de todo esto está Rusia, como dicen que ha pasado ya otras veces. Pero lo dicho, que todo son presuposiciones, pero que esto huele a país ruso. Ahí nos quedamos, ya te actualizaré,
bueno, ya
más,
a ver
más
qué,
noticias,
qué pasa,
a ver qué
los
pasa.
Los rusos están metidos en todas partes.
Exactamente.
O sea, para Rusia, Facebook,
para lo bueno y para lo malo.
Ha sido todo un descubrimiento para Vladimir Putin, desde luego.
Y mira, Francia acaba de prohibir el uso del teléfono en las escuelas. Ley que va a entrar en vigor en septiembre, y los alumnos de las escuelas y algunos cursos de educación secundaria son los que se van a tener que dejar el teléfono móvil en casa.
Ya empezó que no les dejaban meterlo en clase.
Pues
teléfono.
Ya no se puede.
O que lo tenían que apagar, pero ya, ahora ya lo van a tener que dejar en casa.
Sí, prohibido el uso del teléfono.
Es muy triste ver imágenes de los niños en el patio del colegio enganchados al teléfono.
Eso te iba a preguntar,
siendo tan pequeños.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece estar...?
Bueno, pues yo creo que el uso de las nuevas tecnologías es necesario y es el futuro, y ellos tienen que aprender a utilizar todo, ya sea el teléfono o la tableta. Pero sí es verdad que lo del tema de internet es lo que a mí más me preocupa. Hay niños con 11 años, yo tengo... amigos de, o sea, hijos de amigas y de compañeros que con 11 años o cuando celebran, por ejemplo, la comunión, que la hacen con 10 años, les regalan el smartphone, que ya no te hablo del móvil, porque el móvil, oye, puede venir bien para que te mande un mensaje si va a coger el autobús por primera vez con 11 añitos o con 12 y tenerlo un poco controlado, ¿no? O salgo ahora de clase, mamá, y voy ya para casa. Pero, sin embargo, lo de tener acceso a internet sin control parental, me parece...
Yo creo que hay alguna manera en la que puedes poner, aunque sea un smartphone, que no tenga acceso a internet.
Ya sabes, esto pasa como en nuestra época, no teníamos el teléfono, pero había otras cosas. Tú lo mismo no lo puedes utilizar porque a tu hijo no le dejas que tenga internet en el teléfono, pero lo tiene el amigo.
Bueno, yo llegaba, era de las últimas de mis amigas que tenía móvil. Y cogía, y me cogía el inalámbrico de casa sin que mis padres se enteraran.
Si es que al final
iba con el teléfono inalámbrico.
No se puede luchar contra los elementos, pero sí que es verdad que se debería controlar. Y muy bien, porque si la orden viene del colegio, directamente es que no pueden llevarlo.
Bueno, es defendido por el presidente francés, de hecho, que apuesta que no se puede llevar este teléfono y está dentro de su discurso. Así que por ahora entra en septiembre. No van a poder llevar ningún teléfono.
Ni tabletas ni teléfonos, para no estar con internet ahí conectados al patio.
Y otra noticia curiosa que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Tú sabes eso de que cuando vas a la carnicería y vas a comprar un pollo, te dicen, cómprale el color amarillo, que es el bueno, el pollo de corral?
Con eso hay demasiada fábula, me parece a mí.
Ahí voy. Bueno, porque debe ser que no, que aunque sea amarillo no quiere decir ni que sea de corral, ni que sea bueno, ni que sea más ecológico, ni que ha vivido el pollo más feliz, sino que se basa en la alimentación que les dan. Según qué tipo de alimentos des, que tengan más carotenos, como la zanahoria o el maíz, pues ya se les tinta la piel. O si quieren que tenga otro color de piel, pues les dan otro tipo de alimentación.
Claro, pero como aquí hay muchas personas que para tostarse al sol se llevaban la zanahoria. Y entonces llegaban a la playa y se comían una o dos zanahorias porque eso decían que luego ayuda para ponerte más morenito.
Pues así es, así que...
Y así tienen a los pollos.
Hay que tener cuidado también y que no creas que porque tenga un color amarillo, pues que va a ser mejor que los demás. Que si quieres un pollo de verdad, que preguntes y te informes.
Hay mucho invento con eso de, por ejemplo, los huevos también. Venga por huevos de corral y te dicen que son de corral y lo mismo no...
Mentira. Bueno, eso ves el código que pone 03. Y si es de 03 es que son gallinas que han estado enjauladas.
Creo que es el 80% de las gallinas que hay en España están enjauladas, no han salido de la jaula en la vida.
Yo siempre intento comprar que sean de código 0 o de código 01, que son las que más están en libertad y la alimentación es buena, pero es que es verdad que lo que tú dices, que es que por mucho que quieras el 80% es prácticamente imposible
encontrarlo. Bueno,
te cuento que hoy... ¿Dime? Arranca Juanes con su nueva gira por España con 8 conciertos previstos. Su primera parada es hoy en Calella de Palafrugell, Girona.
Qué bueno, me gusta Juanes.
Y pasado mañana está en Gandía, así que vamos a recordar un éxito que ha salido hace 2 meses y lo está, vamos, petando.
Vamos con ello.
Recorrer esos caminos nuevos, yo hago lo que sea, lo que sea. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo, la muevo, la muevo. Si tú quieres que yo mueva la cabeza, yo la muevo. Se acaba.
Ya nos hemos comido 33 minutos de las 4 de la mañana. Alejandra, seguimos recibiendo mensajes, ¿verdad?
Muchísimos mensajes. Mira, Óscar está en Valladolid poniendo las calles. Dice, otro día más dándole a la rosca, 22 grados, saludos. Es que en Valladolid todavía la ola de calor va a tardar,
bueno,
seguro.
Bueno, 22 grados en Valladolid es calorcito, ¿eh? Ahí pasé yo un fin de semana en el mes de agosto pasado. Creo que no pasó ninguna noche de los 13 grados.
Yo soy de Valladolid y es que el frío.
O sea, que 22 grados en Valladolid, yo creo que...
No está mal, para las 4 calor. De la mañana no, está, no pasando está mal, calor. Es verdad. Mari García, buenos días a las 2. Estoy cuidando al bebé de una amiga enfermera que trabaja de noche y acompaño con un cafelito con leche, con hielo, porque en Palma hace calor, para regalar.
Para regalar.
Exacto.
No tienen para dar y tomar.
Un saludo a todos los ponedores, especialmente a los que trabajáis. Buena madrugada. Lucío Recamal González, vigilando un parking en Madrid, Bea. Alejandra, vamos las dos, guapas. Ole, es que qué ánimos te dan y ya de paso a mí.
Muchísimas gracias, la verdad, a todos los ponedores. Que, por cierto, Lucio, que comentabas, dice, echaremos de menos al pulpo, pero seguro que lo hacéis fenomenal, Bea y Alejandra, y nos entretenéis estas dos horitas. Lucio, ese es el objetivo. Así que nada, escuchar el programa y a ver qué te parece. Y lo primero que vamos a hacer en este momento es recordarte primero las vías de participación, que además de facebook.com/poniendolascalles, donde nos puedes dejar mensajes, sabes que puedes también dejarnos en @poniendocalles, y en el WhatsApp 662-942-605 hay solamente mensajes de voz. Y por supuesto, te recuerdo el teléfono gratuito del programa, 950-60-06. Este es el número que tenéis que marcar para entrar en directo con nosotros y mandarte el diploma oficial de ponedor de calles. Un diploma que ya va a conseguir Emilio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas noches o buenos días, Bea, ¿qué tal?
Emilio, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú bien?
Bien, bien, estupendamente. Mira, aquí dándole vueltas al rosco.
Sí, sí, sí. Se escucha, hay como ruidito. Se ve que vas en carretera.
Sí, sí, vamos aquí en ruta como cada noche.
¿Y qué es lo que llevas? ¿Qué transportas?
Pues mira, yo transporto alimentación general refrigerada.
Alimentación refrigerada, ¿para algún supermercado en concreto? ¿O?
No, vamos para muchos clientes. Lo que pasa es que yo lo llevo de una base a otra. Uh-huh. Viene de Barcelona, va para Madrid.
¿Sí?
Y yo cada noche lo que hago es voy de Madrid a Zaragoza con la carga de Barcelona, ahí ¿sí? cambio el camión y me vuelvo con el camión que viene de Barcelona para Madrid otra vez.
Uh-huh. ¿Y eso más o menos cuántas horitas son? Cada día de ruta.
Ocho horas. Sí.
Bueno, ocho.
A la hora de paradita que hacemos, pues 9 horas, sí.
Unas 9 horas. Bueno, sí, está bien para ser...
Dime, perdona.
No, está bien para ser larguito el viaje que haces, realmente, la ruta.
Sí, bueno, son 650, 660 kilómetros cada noche.
¿Vives en Madrid?
En Madrid, sí.
Uh-huh. Oye, Emilio, ¿ya has disfrutado de vacaciones o de momento no han tocado?
¿Qué va? Hasta septiembre no me tocan.
Bueno, en septiembre también se disfrutan.
Así. Sí, hombre, además así voy a poder estar acompañándote este mes.
Estupendo, vamos a estar todo el mes hasta el 1 de septiembre, que comienza ya el pulpo y comenzamos ya la temporada todos juntos.
Sí, claro, por supuesto.
No, ni un solo día, ni el 15 de agosto, También no, vamos a estar.
Sí, yo no creo que falte. Bueno, el 15 de agosto sí que faltaría.
Ahí vamos a tener algún que otro abandono.
Sí, seguro que sí.
Bueno, Emilio, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. No sé si ya lo tenías.
No, si es la primera vez que os llamo. Llevo ya mucho tiempo escuchándoos, pero es la primera vez que me hago por llamar y mira, fíjate tú.
¿Desde hace cuánto nos escuchas?
Uy, pues hace ya, pues lo menos un añito.
Bueno, muy bien, vamos a cumplir ya 3 este septiembre.
Sí, pues un añito ahora más o menos, sí, desde que empecé a hacer esta ruta, que estoy siempre de noche trabajando, y así os puedo escuchar, escucho al compañero de antes, y luego, bueno, de hecho empiezo con los deportes a las 11:30,
¿sí?
Después escucho al compañero de antes, que nunca me acuerdo ahora cómo se llama, y...
Arjona.
Y eso.
Y este mes tenemos a Roberto.
Y después escucho al pulpo y ya pues para las 6 más o menos cuando vosotros termináis, pues sobre esa hora estoy yo terminando también, 6:30.
O sea, que oyente fiel de COPE.
Sí, la verdad que sí.
Estupendo, Emilio, te vamos a mandar ese diploma, gracias por escucharnos.
Sí, muchas gracias.
Buena ruta, un beso.
Venga, gracias, buenas noches.
Hasta luego, 4:38 de la mañana. Nosotros seguimos poniendo las calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mira qué suerte he tenido, que según he aterrizado, le toca sección a Miguel Palazón.
¿Qué me tenías que hacer la pelota?
Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz Calderón, ¿cómo estás? Qué morena pues viene.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te falta decir algo muy castizo, y que lozana y que de todo.
Sí, qué hermosota.
Sí, porque vengo de buen año. Vengo de buen año, pero esas cosas son normal. ¿Tú claro. No coges unos kilitos en verano?
Depende del verano.
Depende de lo que haga.
Este no.
Me he portado un poco mal yo. Tenía que haber cerrado un poquito más
bueno,
la boca.
Bueno, pero que oye, que el verano está para eso.
Que me quiten lo bailado.
Claro.
Así de claro te lo digo. Claro. Oye, además rápidamente los pierdo.
Seguro.
6 madrugones, sí, la semana que viene
semana
ya...
Que estás como una selfie de ya.
Se olvidó. Es miércoles y Miguel Palazón pues ha adelantado esta semanita su repaso semanal a lo que ha pasado en la historia en días como estos. Cuéntanos, Miguel.
Pues mira, vamos a empezar con uno de los acontecimientos que, para mal, eso sí, marcaron el inicio del siglo XX, pero yo le he puesto esta música. A ver, todo tiene un porqué. El 28 de julio de 1914 empezó la Primera Guerra Mundial con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, algo que viene precedido por lo que pasó un mes antes en Sarajevo, y que es la razón por la que pongo al grupo Franz Ferdinand, que significa Francisco Fernando en inglés. Y es que, claro.
Ya está. Miguel hilando cosas.
Y es que este es el nombre del archiduque austrohúngaro que fue asesinado en la capital bosnia.
Y por el que empezó la guerra.
Así que Franz Ferdinand, de hecho, se llama Franz Ferdinand por Francisco, por este...
No me digas.
Por este, sí, claro, por este archiduque, sí. Lo han dicho varias veces, vaya.
Sí, ¿y por qué?
Pues los padres. Ya a partir de ahí las filias y las fobias de estos señores no las conozco.
Ya a partir de ahí nada, ¿no? Tú, no. ¿Tú sabes que Cristiano Ronaldo se llama Ronaldo por Ronald Reagan?
Ah, mira, vea.
Esto es así.
Qué bien me viene.
Lo ha contado en varias ocasiones. Pues lo digo porque el mismo te viene bien vale, para poner un extracto de la película en otro momento.
Me la apunto.
Oye, también un 28 de julio tuvo lugar uno de los robos más famosos de España.
Un furgón, unas sacas de dinero, un peluquín y una vida por todo lo alto en Brasil. Seguro que ya lo has reconocido, sí. Pero por la voz, a ver si reconoces al protagonista.
Yo hablo quizás con cierta ironía, ¿no? En realidad, pues es un hecho que no se debe hacer el robar. Lo que sí ocurre es que los que precisamente nos tienen que dar ejemplo de honradez son los que nos animan a hacerlo.
Vamos a ver.
A ver por dónde sales.
Vosotros no sois conscientes de que el Dioni marcó la infancia de los chicos de los 80. Es como ahora, no sé, el friki, pues no sé, por poner un ejemplo, Kiko Matamoros o alguno de estos que salga en el Sálvame o tal. Era el Dioni. El Dioni, después de que le cazan, se convirtió en toda una estrella televisiva.
Sí. Y tiene dos o tres cafeterías aquí en Madrid.
Aparecía en todas partes.
Sí. Y es que un 28 de julio del 89, el Dioni protagonizó uno de los robos del siglo, por no decir el robo del siglo en nuestro país. Enfadado por haber sido degradado de guardaespaldas a conductor, robó una furgoneta la que él custodiaba y que contenía casi 1,8 millones de euros. se recuperó más de un millón, del resto nunca más se supo. Él se fue a Brasil a vivir la vida, aunque luego estuvo 10 meses allí en la cárcel y cuenta que 10 meses estuvo en la cárcel.
Sí, es que las cárceles brasileñas
no tienen buena fama.
No deben ser como la
no
nuestra.
No son resorts.
No. Nos llevas ahora a 1954.
Sí, 29 de julio de 1954, como es un año como ese, se publicó un libro que después en el cine sonaría tal que así.
En la tierra de Mordor, en los fuegos del Monte del Destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el Anillo Regente. Un anillo para gobernarlos a todos.
Qué épico, qué épica se pone esta
mujer.
Qué
bonito, qué bonito.
Tolkien publicó el libro, el primero de los tres libros del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, una trilogía, El Señor de los Anillos, sobre un mundo fantástico que después se llevó con un éxito enorme al cine a comienzos ya de este siglo, el siglo XXI.
Además la escribió Tolkien tras perder a uno de sus mejores amigos en la Primera Guerra Mundial, y es como una especie de mundo mágico, pero basado en el conflicto. Vamos hilando cosas.
Vamos, desde luego, desde luego. Pásale, hílame lo siguiente, a ver si puedes...
Viajamos atrás en el tiempo para viajar a las Islas Británicas a comienzos de siglo.
¿Tolkien era británico?
Sí,
pues ya
vamos
está.
Hilando.
Nos vamos hasta los astilleros de Belfast, en Irlanda del Norte, porque el 31 de julio de 1908 se firmó el contrato para construir tres barcos, uno de los cuales ha pasado de historia para siempre.
Continuamos poniéndonos épicos. Vas a recordar todos los grandes éxitos del cine.
Con sus bandas sonoras.
De finales de siglo.
Sí, sí, eso es.
A ver, aquel día se decidió construir tres enormes transatlánticos en honor a tres razas de la mitología griega, Titanic, Olympic y Gigantic, aunque luego se llamaría Britannic. Todos conocemos el destino del primero, con más de 1.500 víctimas en su naufragio. Suerte parecida a la que corrió el Britannic, era el tercero, que se hundió en la Primera Guerra Mundial en 1916. El otro, el barco de en medio, duró hasta 1935.
No eran de buena calidad.
No, los acabados no eran muy buenos. Eran como de, ¿no? De Ikea.
Mismo día, año 1959, ojalá esto no hubiera pasado nunca.
Sí, nos ponemos serios, nos situamos en el País Vasco, donde Ekin, un grupo clandestino nacionalista vasco, crea ese año, ese mismo día, una banda de asesinos que ha hecho mucho daño en España.
Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, le llamo en nombre de ella.
Esta es la llamada real en la que estos cobardes de ETA avisaban de uno de sus atentados más sangrientos, el de Hipercore en Barcelona, donde murieron 21 personas. En total, ETA ha matado 829 personas, aunque las cifras bailan según la época, antes o después de Franco, y según quien las dé, la organización o la institución que las dé. Por suerte, el pasado mes de mayo anunciaron por fin su disolución definitiva.
Al fin se ha terminado. Sí. La verdad es que nunca debió haber pasado. Menuda violencia que no ha llevado a ninguna parte. Oye, ahora nos traes una que sí que mola.
Una que sí que mola. Como amantes de la música que somos en este programa, los ponedores, que el 1 de agosto empezó a emitir una cadena de televisión exclusivamente musical. Fue una suerte. La MTV empezó sus emisiones tal día como hoy, un 1 de agosto, y cambió la forma de entender la música con esto de los videoclips. Además, este Video Kill the Radio Star fue el primero que emitió, el primer videoclip que emitió, todo un mensaje. El vídeo mató a la estrella de la radio. Luego no pasó eso. Todo el mundo se creía que con el videoclip el tema de la música en la radio se iba a acabar, pero al final no pasó. Ahora tiene más competencia lo del videoclip, sobre todo con YouTube, pero está claro que MTV y luego las cadenas que fueron surgiendo de videoclips nos dieron grandes momentos.
A las radios nos quieren enterrar de todo
siempre,
esto. Cuando
siempre,
llegó la televisión también se iba a acabar la radio.
Sí, míranos, aquí estamos.
Cuando llegó Internet también se iba a acabar la radio.
¿Tú todo eso lo viviste?
Y aquí estamos. Hombre, yo lo de la MTV, ¿no? Yo creo que la MTV, ¿cuándo empezó a emitir?
Fue en el 80.
Yo ya nací con la MTV puesta.
Ah, bueno.
Oye, ¿te parece que vayamos felicitando cumpleaños?
Claro que sí. Viernes pasado, el día 27 de julio, cumplió 52, un clásico del folk rock español.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños.
Jesús Cifuentes Cifu, el cantante y líder de los Celtas Cortos, un grupo que ha vendido más de 2 millones de copias de sus trabajos en que llevan ya 32 años como banda. Estos también te pillaron como lo del MTV, ¿no? Un poquito ahí.
Estos me pillaron. Estos lo que hicieron fue homenajear mi cumpleaños.
Ah, muy bien. Muy bien, ¿cómo homenajear?
15 de abril. Del 90.
Ah, 20.
Ay,
bro, 20. Alejandra, el primer día de Bea, madre mía.
Aquí 5 días.
20 de abril. ¿Qué te parece? Ya hemos vuelto a hilar.
De verdad, ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos llegado, eh? ¿Cómo hemos llegado?
De triunfador en triunfador.
Sí, porque 37 años ha cumplido nuestro mejor piloto de Fórmula 1 de la historia, Fernando Alonso, que así le felicitaban el pasado domingo durante la carrera del Gran Premio de Hungría.
Ok, Fernando, I apologize before for my Spanish, but...
Lo intenta.
Es tremendo. Por cierto, también puedo hilar porque este señor tiene la misma edad que yo, nació el mismo año, pero no hemos llevado vidas paralelas.
No, se ve que no, se conoce que no. Dos veces campeón del mundo con Renault, tres subcampeonatos con Ferrari. Ahora está un poco, no vamos a decir de capa caída, ha tenido mala suerte, malas decisiones, lo que sea. Fernando Alonso también ya lleva muchos años en la Fórmula 1, pero desde luego la afición por este deporte se hizo masiva en España gracias a él, gracias a Fernando Alonso.
Bueno, estupendo. Sí, nos encanta Fernando Alonso. De todos modos, yo soy de las que piensa que ha tenido un poco de mala suerte.
Sí, de todo influido. Sí.
Un poquito gafe. Oye, también nos acordamos de gente que murió en días como este.
Sí, y cómo no nos íbamos a acordar del director de películas como Tristana.
Está bien. No estoy acostumbrado a insistir cuando se me rechaza. Guarda tus encantos juveniles para algún mequetrefe de esos de ahora. Pero bien pudiera ser que me atufara y como quien aplasta hormigas te enseñara yo.
Pues mejor, no me asustas, puedes matarme cuando quieras.
Luis Buñuel falleció un 29 de julio en días como estos, en 1983 en Ciudad de México, país donde vivió muchísimos años. Para escapar de la censura franquista, para hacer cine por convicciones políticas, nos dejó grandes obras como esta Tristana, como El perro andaluz, Viridiana o El discreto encanto de la burguesía, por la que se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1972. Uno de los grandes de nuestro cine, sin
duda. Un Oscar que, por cierto, creo que no se lo llevó para España, porque como hizo la producción en México, no...
Sí, es más mexicano que español ese
claro,
Oscar.
Claro, el Oscar no fue para nuestro país. No dejamos el cine, aunque no sé si Buñuel hubiera rodado con el siguiente protagonista.
Nunca se sabe, con Buñuel y con este nunca se sabe.
Sayonara, baby.
¿Tú te imaginas a Schwarzenegger en una película de Buñuel?
Hombre, no pega mucho.
No pega mucho,
pero esto nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Porque Buñuel valía pato.
Exactamente, por eso. Ha hecho años esta semana también Arnold Schwarzenegger. El día 30 de julio ha cumplido 71 años. Un tipo que lo mismo se te pone el traje de Terminator que el de culturista y se hace campeón del mundo, que el de un papa genial o el de gobernador de California en Estados Unidos. Todo esto ha hecho. Ha cumplido 71 años. Ya se nos está haciendo mayor, pero bueno, ahí está. Felicidades, ¿eh?
Bueno, ¿tú sabes la de pelis que yo he ido a ver de chiquinina de este
hecho,
hombre? Es que eran todas en los 80. Poli de guardería. Los gemelos golpean dos veces.
Madre mía, vea.
Claro, pero...
¡Qué cartelera!
Vamos a ver, llegaban las Navidades y a todos los niños nos llevaban a ver estas películas. ¿Qué vamos a hacerle? Seguimos con el séptimo arte. Yo sé que este director a ti te encanta.
Pues sí, como para no, ha hecho Interestelar, la última trilogía de Batman, de la que soy muy fan, Dunkerque, o la peli a la que pertenece esta escena.
Tiene sus elementos básicos. La librería, la cafetería y más o menos todo lo demás.
¿Y la gente?
Proyecciones de mi subconsciente.
¿Del tuyo?
Sí. Tú eres la soñadora, tú construyes este mundo. Yo soy el sujeto, mi mente lo puebla.
Christopher Nolan, uno de los directores de moda en Hollywood, no es para menos, hace realmente buen cine, y cine de este que hay que comerse un poco el coco para ver las pelis, hay que ir un poco despejado de...
La de origen, bueno, de hecho, no la entiendo, la he visto coco. Tres o cuatro veces.
Yo la dejé porque dije, bueno, ya está, no me estoy entrando pues de nada.
Hay otras que sí, ¿eh? Pero
Interestelar es peor aún para mí.
Ah, Interestelar, no, pues yo sí, esa me gustó más y la comprendí, le llegué a sacar el jugo, al menos una comprensión, pues la mía, pero es que la de origen no soy capaz ni de hacerme una idea.
Ya. Bueno, que además ha cumplido 48 años, que es muy joven para ser director.
Muy
dicen
bueno.
Muchos que está en un gran momento y que lo mejor de su trabajo está por llegar.
Muy bien, muy bien. De la pantalla al papel.
Y vuelta a la pantalla en realidad, porque un 31 de julio del año 1961 nació una escritora que se inventó a un mago que a muchos nos entretuvo la infancia y la adolescencia, y a ella pues la hizo rica. Todo épico, vean, hoy. Todo épico.
Esta sí que me pilló tarde.
Un poquito mayor,
de mi infancia.
Un poquito mayor. A mí me pilló, además, yo iba creciendo, según iba creciendo, Harry Potter.
Claro, iban escribiendo los libros.
Y los personajes.
Qué bueno.
Ha cumplido 57 años su creadora, J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. Hay mucho de la vida de Rowling en este personaje, en todo ese mundo mágico. Para empezar, Harry Potter nace también un 31 de julio en las novelas. Ya no es tan niño, porque según las teorías y demás, hoy tendría 38 años. Habría nacido en 1980, también ha cumplido años Harry Potter, así que...
Pues mira, estamos todos de cumpleaños.
Y se hizo rica, rica.
Y se hizo rica, rica, rica de verdad.
Pues, que tiene una historia bonita, J.K. Rowling, porque tenía 37 años, varios hijos y se había quedado en el paro, me parece.
Sí, sí, sí.
Y entonces empezó a escribir y se ha hecho multimillonaria. ¿Con qué te despides, Miguel?
Con un grupo al que empecé a conocer gracias a esta canción. Esto es Counting Crows, esto es Mr. Jones, su cantante, cumple hoy 54 años, así que muchas felicidades.
Estupendo, Miguel Palazón, la gente cumple años y nosotros seguimos poniendo las calles. ¿Qué te ha parecido el repaso de Miguel Palazón, Alejandra?
Me ha encantado y además es que te enteras de muchas cosas que no tenías ni idea y mola, mola mucho su sección.
Una sección muy bonita. Cuéntanos noticias porque tú vienes con cosas que están pasando hoy, no que
hoy,
han pasado
sí,
hace
sí,
años,
sí, todo,
sino que están ocurriendo.
Todo es reciente. Sentencia dada ya, por fin. 4 años de cárcel para el ex jefe de tráfico de la policía de Zaragoza por grabar a 14 compañeras. Vamos a recordar un poco el caso.
¿Cómo que grabarlas?
Ahí voy. La Policía Nacional encontró en su ordenador y en varios dispositivos de memoria 5.256 fotografías y 615 archivos de vídeo, ni nada más ni nada menos, que contenían imágenes de la entrepierna de varias mujeres y de su ropa interior.
¿De compañeras?
De sus compañeras, de 14 compañeras suyas.
¿El jefe de
el ex jefe de tráfico de la policía de Zaragoza?
De Zaragoza, madre de mi vida y del amor hermoso.
Bueno, en las carpetas donde tenía toda esta cantidad de archivos, era carpeta, una era culo. Otra carpeta era piernas, otra carpeta era bueno, bueno. Y así sucesivamente.
Es reírse por no llorar.
Y claro, tú dices,
bueno, bueno.
¿Y cómo ha conseguido todos estos archivos? ¿Cómo ha podido grabarlas? Pues que se dedicaba a grabar de cintura para abajo, o sea, desde abajo ponía la cámara y grababa los cuerpos de estas 14 funcionarias y no era una cámara normal, no. Las grababa con un boli, con cámara o con un pendrive con cámara que lo dejaba colocado o bien en su mano, lo iba moviendo así de manera como que no quiera la cosa,
sí,
porque ¿quién va a pensar que ese boli tiene una cámara? O lo ponía estratégicamente en algún sitio donde donde podía grabar de cintura para abajo a sus a sus compañeras. Entonces, bueno, pues hay, bueno, 4 años de cárcel, 6 años de inhabilitación absoluta para cualquier cargo público, 4.320 euros de multa y añadir 38.600 euros de indemnizaciones por daños morales causados a las víctimas. Pero vamos, que 6 años de inhabilitación, vamos, yo
el panorama,
toda la vida.
El panorama con el caballero.
En fin, cambiamos de tema totalmente, pero seguimos hablando un poco de tráfico. La Dirección General de Tráfico ha anunciado que el azul se convertirá en el color de las carreteras. La policía, las ambulancias, los bomberos y las matrículas traseras de los taxis y coches VTC empezarán a tener ya todas las luces.
Ya no se va a utilizar el ámbar.
Exacto. Ahora son todas las luces azules.
¿Hay algún motivo para ello?
Pues esta medida responde a una reivindicación que lleva más de 20 años y ahora es cuando se pone en marcha. Algo que ya otros países de la Unión Europea lo están haciendo porque Tráfico asegura que la diferente iluminación de este tipo de vehículos generaba alguna confusión entre los
conductores. Ya sabes que es emergencia cuando lo veas en azul.
Exactamente, que no se identifica muy bien quién son. Entonces, si ya es azul, ya sabes que
te tienes que apartar.
Un policía, un bombero y lo de los taxis, que es muy importante, que los taxis y VTC, la matrícula
también.
De atrás también. Y tienen un año para que ya entre, para que todos los coches tengan la matrícula de atrás
con
sus condiciones. Bueno, te cambio a una noticia graciosa y es ¿cuántas personas crees que pueden rechazar a alguien? A una misma persona me refiero.
Hombre, se suele decir, como mínimo, todos hemos sido rechazados por una persona al menos.
Bueno, pues,
pero hombre, no sé cuántas personas puede aguantar el cuerpo de alguien que le rechace.
por 80.000, ¿qué te parece?
Que te rechacen 80.000.
80.000 personas, que no 80.000 veces, sino 80.000 personas. Bueno, pues esto es real. Él es el hombre que ha sido rechazado por más de 80.000 mujeres. Y es que Niu Changfeng busca de manera desesperada mujer. Y oye, que no hay manera.
Que le dicen que no.
Que no hay manera. Ha utilizado métodos tradicionales, páginas web, aplicaciones, programas de televisión y nada.
Pero si ahora en el mundo en el que vivimos con las nuevas tecnologías es casi imposible no encontrar un roto para un descosido.
Pues nada, que solo recibe rechazos. Y mira cómo empieza todo, y es que en 2013 muere su padre de cáncer y decide que tiene que crear una familia, sí. Y su principal obsesión es crear esta familia, sí. Y que empieza a empapelar toda la ciudad con su cara y enlaces a sus redes sociales para que le soliciten, para que le digan...
Hombre, yo creo que el tufillo a desesperación puede que esté detrás de los rechazos.
Ahí voy yo, que yo creo que la manera de conocer a alguien no es esa, y menos sí, y para que... a desconocidas y demás. O sea, no, el no, chico, no, esa no es la manera.
Porque eso ya roza el acoso.
Exactamente.
Así que nada, oye, vamos con la música.
Demi Lovato continúa ingresada y con complicaciones, ya lleva 6 días de sobredosis, vamos, 6 días sedada por una sobredosis, y el médico asegura que aún está muy enferma.
Sobredosis de heroína. Hace unas semanas, yo todavía no me había ido de vacaciones, comentaba la noticia de que había anunciado que había recaído en el consumo de alcohol, del que se encontraba rehabilitada. Debe ser que una cosa ha llevado a la otra. Esto es una pena, porque creo que no tiene más de 27 años.
Mi edad, más o menos, sí, 25, 26.
Es una auténtica pena. Esperemos que se recupere Demi Lovato. Si es la primera vez que nos escuchas, estás en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5. En la próxima hora vamos a recordar, por ejemplo, la entrevista que hicimos hace unos meses sobre las especies que había en España hace 100 millones de años, de ahora es la fecha. Y también estará con nosotros Almodóvar. Antes, Mar Gómez nos actualiza la información.